Buen día, Rodrigo, Andrea, José y a toda la audiencia.
Bueno, Lucas, vos viste cómo se desenvolvió esto. Obviamente generó crispación, es entendible. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Bueno, vos sos director general de Firma Digital y Comercio Electrónico del MIC. ¿Qué significaría para vos y para toda tu área el que se apruebe esta ley?
Sí, en realidad sería un paso muy importante para que el Paraguay avance hacia lo que se denomina la economía digital, ¿no? Y ahí lo que se pretende es específicamente con este proyecto de ley, que realmente es bastante amplio y toca muchos otros temas, pero en lo que se refiere a, específicamente a la identificación electrónica, lo que busca el ciudadano es, lo que busca el Estado en primer lugar, es que se masifique esta identificación electrónica para que el ciudadano con ella pueda acceder a múltiples servicios del sector público y del sector privado. O sea, lo que se busca es que con esa identificación uno pueda hacer su giro, que pueda abrir una cuenta corriente, que pueda solicitar un préstamo en cualquier banco o en cualquier financiera, o también que con esa misma identificación electrónica pueda gestionar una ayuda social como CUTIBO, o que pueda acceder a solicitar un turno en ITS, o que pueda gestionar ciertos documentos como certificado de nacimiento o antecedente judicial o antecedente policial, y todo desde un celular o una computadora, sin tener que movilizarse a diferentes entidades del Estado o entidades privadas para poder acceder a este tipo de servicios.
Lucas, ¿está listo ahora en este 2021 el Paraguay profundo para esto?
Yo creo que sí, ¿verdad? Y se mostró un ejemplo que es el tema de Pulpivó, ¿verdad? Cultivó, si bien no se usó todavía un mecanismo como el que se requiere ahora, se usó un mecanismo bastante similar en donde se verificó fehacientemente la identidad de los beneficiarios a través de comprobación de base de datos. Y la gente accedió a ese beneficio a través de las billeteras electrónicas y pudo, hasta el que estaba en el más conjunto del país, pudo acceder a este tipo de beneficios, ¿verdad? Y de hecho que la gente ya accede, ¿verdad? Usando mecanismos electrónicos ya accede a este tipo de beneficios como la ayuda en Ñangarecó y demás, ¿verdad? Donde se hace a través de tarjetas, ¿verdad? Que también es un mecanismo electrónico.
Ahora, Lucas, ¿cómo se hace para comprobar que el individuo que está haciendo las gestiones de registro electrónico sea la verdadera persona? O sea, ¿hay en algún momento algún trámite físico como para ir comprobándole cuál es el trámite que se hace de ahí hasta el momento en el depósito, se haga el depósito de giro de dinero?
Bueno, el procedimiento específico se va a determinar la reglamentación, pero podemos ejemplificar cómo sería aproximadamente.
Sí, señor.
Lo que va a hacer el ciudadano va a tener dos mecanismos para poder adquirir, para que se le pueda expedir ese medio de identificación que contiene esos datos de identificación que le ha permitido autenticarte ante estos servicios. Y eso lo va a poder hacer de tres formas, ¿sí? En primer lugar, la entidad pública del Estado tiene dos proyectos muy avanzados que van a emitir este tipo de, van a expedir estos medios de identificación. El primero de ellos es la cédula de identidad electrónica. O sea, cuando uno se vaya a renovar su cédula en el departamento de identificaciones o quite su cédula por primera vez siendo mayor de edad, ahí va a pasar por el procedimiento de validación de la identidad.
En
ese caso, o sea, ahí se toman sus datos, sus huellas dactilares, se tira una foto y ahí en la cédula va a contener un chip donde va a permitirle tener este mecanismo de identificación electrónica.
¿Vos sabés que entonces?
Esto es de forma presencial. Y también el Estado tiene otro mecanismo que ya está en práctica, que pueden accederse hoy día, que es la identificación digital, que es una gestión que se hace totalmente a distancia, ¿sí? ¿Y cómo se valida ahí la identidad? por un software que compara la foto de tu cédula con tu foto que te quitas ahí en ante la plataforma. Y además te hacen algunas preguntas básicas, algunas preguntas para garantizar aún más que el grado de certeza de comprobación de la identidad.
Ahora,
dentro del sector,
sí. Adelante.
Eso es dentro del sector público. Ahora, dentro del sector privado, la ley prevé que este servicio, que debe ser prestado por un prestador de servicio de confianza cualificado, también puede hacer una entidad privada. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por dar ejemplo, ¿verdad? La asociación de banco o sí, la asociación de telefonía o la OCA telefonía puede constituirse en un prestador de servicio de confianza y hacer este procedimiento de validación de identidad por única vez en sus puntos de venta o en sus puntos de expedición de chip de celulares.
Ahora, Lucas, decime, lo que estabas diciendo me llamó la atención una parte. ¿Eso significaría entonces que para poder hacer todas estas gestiones a partir de la ley, cuando esté en función esa ley vigente, menores de edad queda exceptuado de hacer cualquier tipo de trámite o también hay posibilidad? Porque imagínate que también chicos de 16, 17 años, 17 años hacen giros, pero no están todavía son menores. ¿Cómo se actúa en casos como ese? ¿Quedan exceptuados totalmente ya?
En el caso de la expedición de cédula de identidad, es para mayores de 18 años, ¿verdad? En el caso de la identificación del MITIC, no. Hay una identificación de edad.
Claro, pero para hacer una gestión así como aquella, entonces ya queda fuera. Quedaría fuera.
Va a tener el otro mecanismo.
Ah, va a tener otro mecanismo que podría utilizar para poder hacer esos mismos giros.
Claro. Claro, del MITIC, por ejemplo. Y como te dije, también la empresa privada van a poder constituirse en un prestador de servicio de confianza para poder ofrecer ese servicio de expedición de medio de identificación.
Bueno, pero ahora mismo existe eso. O sea, ¿hay empresas que se encargan de eso? ¿Hoy mismo?
No. Hoy lo que tenemos es una pequeña confusión. Lo que pasa es que cuando hablamos de servicio de confianza, hablamos de 6 diferentes tipos de servicios. En algunas cuestiones sí tienen características similares, pero no son iguales. Uh-huh. Y ahora estamos hablando de identificación electrónica. Lo que hoy está vigente, y justamente esta ley deroga y renueva totalmente, es el concepto de firma digital y firma electrónica. Para ese servicio sí existía ya lo que se denomina prestadores de servicios de certificación, que para otorgar ese certificado que le permite firmar digitalmente, hacían un proceso de validación de la identidad. Pero eso tiene reglas que en algunos casos van a ser muy diferentes al proceso que va a establecerse para acceder a una identificación electrónica, que jurídicamente son conceptos diferentes y tienen efectos diferentes. No es lo mismo identificación electrónica que firma electrónica.
Lucas, porque suelo realizar giros, a través de la banca web del banco que yo elijo, puedo enviar dinero. Me indica en la aplicación en algunos datos que debo completar. Si bien desde mi cuenta, yo Andrea Benítez con cédula número tanto, ya estoy registrada, ya soy una persona registrada en la empresa, el giro yo puedo hacer, por ejemplo, a nombre de mi compañero José Rojas, saber su número de cédula y su número de teléfono y poner ahí para que no aparezca el mío. De esa forma, el encargado, el responsable final, sería José Rojas en caso de que se haga una investigación, o sería Andrea Benítez, que soy la dueña de la cuenta.
No, si se hace tu cuenta, sería la cuenta. Primero hay que entender que vos tenés que introducir allí este dato de identificación para poder hacer el giro. Y la persona que introduce este dato de identificación que está contenido en el medio de identificación electrónica va a ser
la responsable.
Va a ser la responsable, exactamente.
Lucas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se está trabajando? ¿Para dónde va la situación?
Sí, el siguiente paso ahora, veremos, en primer lugar, se va a decidir si se... En realidad la ley tiene 106 artículos y solamente hay uno controversial, ¿verdad? Y obviamente eso va a requerir, por todo esto que se habló y todo, va a requerir de un análisis entre varias organizaciones del Estado que vamos a determinar o dar seguramente nuestra postura al presidente sobre la de aprobar comprendente la ley o vetar parcialmente este artículo. Y una vez que se decida eso, posteriormente, sea cual sea la versión, inclusive si se veta y se deja la versión diputados, también requiere de una identificación electrónica. O sea, eso va a ser irreversible. Lo único que los niveles de seguridad van a variar, ¿verdad? Porque la ley establece 3 niveles de seguridad para la identificación electrónica. Y el siguiente paso es, tenemos 4 meses para reglamentar la ley antes que entre en vigencia, y posteriormente se debe proceder a habilitar a estos prestadores de servicio de confianza. Y posteriormente estos tienen que prestar ese servicio para que el ciudadano se les pida su medio de identificación electrónica. O sea, hay todavía un tiempo considerable para que esto realmente entre en funcionamiento.
Lucas, gracias por el tiempo.
Dale, muchas gracias.
Lucas Sotomayor, él es de la firma Digital.